Entonces vamos a entrar en materia esta mañana. Vamos a concentrarnos en un tema que les voy a compartirles pantalla, que tiene como título, como usted puede ver ahí en la pantalla, vejez y justicia. Vejez y justicia. Vejez y justicia. Bueno, ahí tengo un pequeño personajito acá que más adelante va a tener como una labor que usted se va a dar cuenta más adelante, que es joven, ¿no? Bueno, al menos casi se ve jovencito. Vejez y justicia, porque justamente hoy vamos a hacer un contraste hablando acerca de la juventud. El tema de hoy podríamos decir que está dirigido principalmente a las personas jóvenes que están en este momento conectados o que quizás nos van a escuchar más adelante el audio en nuestro sitio web, pero también está dirigido a todas las personas que no tengan síntomas de vejez. Ahorita vamos a ver más o menos a qué nos referimos. Si usted dijo, ¿cómo? Para usted es el tema va a ser más adelante, pero si usted todavía no escucha muy bien, bueno, ya está teniendo síntomas de vejez, ¿no? Súbale ahí al aparatico donde usted escucha las prédicas. Entonces, vejez y justicia, y vamos a abordar, ahorita les voy a explicar por qué el título de esta predicación, pero antes quisiera que entráramos a lo que la palabra del Señor nos dice. Ya estamos terminando este libro de Eclesiastés. Aquí vamos a abordar el final del capítulo 11 y la mitad del capítulo 12, y ya dentro de 8 días es la gran conclusión del libro, ya terminando. Todo lo que fue, yo creo que alcanzamos a hacer casi un año de predicación de Eclesiastés. Entonces, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 11. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Vamos a leer en adelante hasta el capítulo 12 para arriba. Recuerde algo. Por favor, tenga en cuenta algo cuando usted tiene una Biblia, y es que a veces las Biblias tienen unos títulos. Esos títulos se los ponen las personas que hicieron esa interpretación, pero esos títulos no son la Biblia. Es decir, lo que nosotros le sugerimos es que usted omita todos esos títulos y también, si puede, en su lectura omitir también los capítulos. Porque eso fue una organización que se dio para poder llegar a una cita de manera más fácil. Los versículos y los capítulos, pero se suponía que a veces los versículos y los capítulos estaban conteniendo una idea bíblica, pero a veces no, a veces la idea continúa y uno la corta porque hay un titulito o porque hay un versículo o porque hay un nuevo capítulo. Y no, a veces hay ideas bíblicas que van de un lado al otro. Eso lo vamos a notar justamente en lo que hoy vamos a hablar. Por eso vamos a ir derechito desde el capítulo 11 de Eclesiastés, desde el versículo 9 en adelante. Les voy a leer en la nueva versión internacional. Aquí voy a ir versículo a versículo. Entonces, ojo, va. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo. Bueno, en otras versiones y otras traducciones dice que aleja de ti la preocupación, el sufrimiento por la traducción, pero pues nos funciona. Aparta de tu cuerpo la maldad, porque tu juventud y vigor son pasajeros. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Y a continuación usted va a encontrar un poema de la vejez. Un montón de eufemismos, un montón de metáforas, un montón de ideas figuradas para mantener el concepto de la vejez. Vamos a leerlo. Prepárese para este poema. Si su merced tiene más de 70, escuche este poema. Antes de que dejen de brillar el sol y la luna, el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y los fuertes caminarán encorvados, se detendrán las que muelen por ser pocas, y verán borrosos los que miran por las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irán disminuyendo el ruido del molino, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro. Aquí hay muchas frases figuradas, después vamos a tratar de entenderlas. La langosta resultará onerosa y se perderá el deseo. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el maestro. ¿Qué le parece? ¿Cómo le pareció? Es considerada, ojalá usted pudiera coger varias versiones de la Biblia. Yo la más o menos comparé este poema en más o menos 5 o 6 versiones en español. Hay más versiones. Si usted quiere tener acceso a esas versiones, solo descargue una aplicacioncita a su celular que se llama YouVersion, creo que se llama. Y ahí usted puede comparar todas las versiones en español y ojalá en español latino, porque nosotros los latinos no hablamos como el español de España. Entonces, y va a encontrar diferentes referencias en este mismo pasaje. Es hermoso, maravilloso. Y aquí es donde quiero explicarle a manera de introducción, porque este título, pues que no importa quién seamos, no importa quién hayamos sido, no importa el dinero que usted tenga, no importa la fuerza que usted tenga, no importa la fama, si es fama de carnicería o fama de que la gente lo quiere mucho, no importa, nos esperan a todos 2 cosas. Vejez y justicia. A todos los que estamos aquí reunidos, a toda la humanidad que existe, no importa si creemos que son grandes o chicos, que son hermosos o feos, nos espera exactamente las mismas 2 cosas: vejez y justicia. Nos espera, no importa todo el esfuerzo que hagamos para no llegar allá, no importa las cremitas, ¿no? Todas las cremitas que usted se pone por la mañana, todo ese tratamiento que usted se pone para intentar verse mejor, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Ahora hay hombres que también se demoran bastante en el baño, ahí con sus, que el tónico de no sé qué, que el perfume de no sé qué, que la crema de no sé qué, y luche contra la vejez. Pero esa lucha la vamos a perder. No importa si usted se va a un cirujano y le pide que por favor con un gancho les tire todo esto y se lo amarre por aquí atrás. No importa. Esa batalla solo la vamos a aplazar un poco, pero todos la vamos a perder. A todos nos espera la vejez y a todos nos espera la justicia. En otras palabras, todos vamos a dar cuentas por lo que hicimos y se nos va a aplicar la justicia. No importa quién seamos, no importa qué tan injustos fuimos en la vida desde jóvenes, a todos nos espera eso. Y como les digo, está guiado o está dirigido a todas las personas que en este momento no tienen síntoma de vejez, que está aproximadamente desde que se sobrepasa, digamos, la niñez y empieza la preadolescencia, desde los 12 años hasta donde a usted todavía no le duelen tanto las cosas, está dirigido estas palabras para usted. Está dirigido, estas palabras son para usted. Nuestra congregación por el momento, hablando de un rango de lo que se define en la sociedad como joven, más o menos de 12 a 23, 24 años, más o menos que se define la juventud, no tenemos, realmente son más bien pocos los que están en ese rango. Sí tenemos un grupo de personas allí, pero igual está también dirigido a todos ustedes que son adolescentes, jóvenes, mutantes, como decían las tortugas ninjas, y al resto de personas que, como les decimos, todavía no tenemos estos síntomas. Vejez y justicia. Y para este tema quiero abordar 3 puntos. Esto quizás va a ser rápido. Lo importante es que usted pueda comprender cómo estas dinámicas a las que nos invita este pasaje que acabamos de leer. Vamos a hablar de este primer, el primer punto, que es el presente del joven. El segundo punto se va a llamar, lo van a ver, el futuro del joven. Y el tercer punto se llama la ventaja del joven. Pero vamos a empezar con este primero, y es el presente del joven. Vamos a hablar lo que la Biblia nos dice acerca del hoy del joven, de usted que es un adolescente, de usted que es un joven, de usted que está en la universidad, o de usted que es un joven adulto, que está en los 30 y algo, o usted que incluso está en los 40 y pico, usted también alcanza de los 50 y pico, que todavía no tiene estas evidencias de la vejez, estas dolencias. Vamos a ver qué nos dice este escrito. Recuerda que nos estamos enfocando en lo que nos dice, en lo que nosotros creemos que fue Salomón o este escritor bíblico. Quizás no nos da el tiempo para comparar con el resto de la Biblia. En algún momento tocaremos algunas cosas, pero vamos a hablar del presente del joven. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en los primeros versículos del capítulo 11, del versículo 9, nos dice. Usa tres frases acerca de la juventud. Cuando usted va y revisa el original en Eclesiastés, estas tres frases sí existen. Cuando usted compara con varias versiones de la Biblia, se traducen de formas diferentes. Pero existen estas tres frases que están constituidas por tres verbos. Y es el consejo de este escritor es disfruten de la vida, número uno. Disfruten de la vida. El segundo habla de los impulsos del corazón, es decir, sigan los impulsos del corazón. Lo tercero que dice este escritor es sigan los estímulos de lo que ven, de las cosas que están viendo y que los estimulan. Entonces, sigan los estímulos. Tenemos entonces esos tres verbos que es disfrutar, los impulsos del corazón, y lo tercero, los estímulos. Lo primero, disfrutar de la vida. Lo segundo, los impulsos específicamente que salen del corazón. Y lo tercero, los estímulos en las cosas que nosotros vemos. Lo que nos dice para empezar el escritor acerca de la juventud es disfruten la vida. Sigan los impulsos que hay dentro de su corazón. Sigan los estímulos de lo que lo rodea, de lo que usted está descubriendo. Ay, pero hay un pero. Es decir, estas tres cosas están enmarcadas en un pero. ¿Cuál es ese pero? El pero es, pero debes entender y debes saber que todas las cosas que hagas las juzgará Dios. Las juzgará Dios. Esto es importante para todas las personas que hoy nos están escuchando. No todos los disfrutes de la vida te hacen bien y le hacen bien a los demás. No todos los impulsos de tu corazón te hacen bien y le hacen bien a los demás. No todos. No todas las cosas que te estimulan te hacen bien o le hacen bien a los demás. Yo creo que más de uno ha cantado la canción de Nietzsche, hagamos lo que dice el corazón. Y usted allá llora, sí, yo voy a hacer lo que dice el corazón. No hay nada más terrible, no hay nada más peligroso que usted haga lo que dice el corazón. Ustedes saben que en Jeremías y en muchas partes de la palabra de Dios nos habla que el corazón es engañoso, que no hay nada más engañoso que el corazón. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que del corazón es de donde sale la maldad del ser humano. De hecho, que la mayoría de sufrimientos que hay en este mundo no son culpas del diablo, sino son culpa de la maldad que sale del corazón del hombre. Obviamente muchas canciones y muchas cosas en la sociedad dice que sigamos esos impulsos que tenemos en el corazón, pero la palabra del Señor dice varios de esos impulsos son nocivos, son dañinos, son malvados y deben ser restringidos. A todos ustedes, juventud impresionante que me escuchan, Debes entender que no todo lo que sale de tu corazón y que no todo lo que tú quieres es bueno. Igual la palabra del Señor dice, disfruta la vida, pero debes saber que todo lo que tú hagas será juzgado por Dios. Todo lo que hagas. Así que este es el primer consejo que nos da el escritor sagrado. En Eclesiastés nos dice tres cosas que deberíamos hacer toda la juventud de este lugar, pero nos dice que está enmarcado en un pero que es, pero recuerda que todas esas cosas que tú hagas serán juzgadas por Dios. Vamos a ir al segundo punto. Segundo, el futuro del joven. Durante todo este pasaje, cuando nosotros nos detenemos a analizar frase por frase, palabra por palabra, versículo a versículo, la idea en cada parte, nos damos cuenta que nos lleva hacia dos cosas. Número uno, nos motiva a disfrutar los momentos de fuerza que tenemos, porque la juventud podría traducirse en fuerza, en habilidad. Disfrutarlo, buscarlo, estudiar, conocer, viajar, poder canalizar esa fuerza interna que tenemos en la juventud. Pero también el escritor nos habla acerca del pero, de que todo lo que hagamos va a tener consecuencias. Y sin embargo, el escritor da la mayor parte a esta idea bíblica acerca del futuro del joven. ¿Qué nos espera a usted y a mí? Vamos a describirlo tal cual como lo describe aquí la palabra de Dios. ¿Cuál es el futuro del joven? Y usted va a ver cómo se transformó un poquito quizás este personajito. Vamos a ver. Primero, perderemos la visión. Ya este muchacho andaba sin gafas, ahora le toca andar con gafas. En el futuro, a través de varias y de unas frases figuradas, encontramos la idea de que nuestra visión se va a ir acabando. Les tengo algunas de esas frases que están ahí que hablan acerca de eso. Por ejemplo, no les puse el versículo, hace parte de lo que leímos, pero a veces está un poquito en un versículo, un poquito en otro lado. Por ejemplo, dice: antes de que dejen de brillar el sol y la luna, el sol, la luz y la luna y las estrellas, y vuelva las nubes después de la lluvia. Estamos hablando como que se oscurece todo, ¿no? Y verán borrosos los que miran por la ventana. Todos los que estamos aquí, poco a poco, cuando vaya llegando, aumentando los años, poco a poco vamos a ir perdiendo. Esa habilidad, la habilidad de ver. De pronto usted que hoy es fuerte, que hoy usted se siente con fuerza y que su trabajo y lo que usted hace se sostiene con la visión, debe saber que eso se va a acabar. Debe saber que eso tarde o temprano va a irse terminando. Otra cosa pasa. Se acabará la belleza física. De repente este pobre personaje, todo su pelito de color cafecito, se vuelve blanco. Poco a poco empezamos a cambiar físicamente. Acá hay un eufemismo acerca de las canas. Acá hay un simbolismo muy, muy interesante, se lo leo. Lo llama y florecerá el almendro. Claro, obviamente uno lee eso y dice, pues, ¿qué tiene que ver? Como les digo, de ahí ha servido mucho ver todas las versiones, porque aquí estamos hablando de dichos. Dichos de esa cultura de hace muchos años, y en otras versiones ustedes encontrarán, y se volverá blanco el almendro. Hablando acerca de canas, imagino que usted cantará ese vallenato también de la primera cana, ¿no? Y bien, entonces, y toda su belleza física se va a acabar. Usted que hoy en día se siente privilegiado porque se siente una persona bella, eso se le va a terminar. Y más rápido de lo que usted cree. Usted que se siente un hombre guapo y que lastimosamente usa eso para manipular y dañar a mujeres, eso se le va a acabar. Mujer, que sientes que eres una mujer guapa, una mujer bonita. Y que ahí es donde no has cultivado otras habilidades porque eso te ha abierto puertas, eso se te va a acabar. Tarde o temprano. No importa el montón de belleza física que usted tenga. No importa todo lo que la gente lo admira. O que usted va caminando por la calle y le pitan los carros. Pero no porque no está pasando por la cebra, sino como que le dicen cosas por la calle. O donde va, le dicen que usted es muy bonita. O el engaño de las redes sociales. A ver, vamos a ver. ¿En cuál Instagram de ustedes usted se ve feo? Casi ninguno, ¿no? Todos lindos en Instagram. No, 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 no. Yo conozco varias personas, por ejemplo, varias chicas que en Instagram sonríen, uy, es una hermosura. Todo el tiempo sonríen en Instagram. ¿Y uno las ve en persona? Es una mala cara terrible en una esquina. ¿Y uno qué pasó? Publicidad engañosa, ¿no? No, la Instagram se ve la familia feliz, se ve un perrito golden divino, peinadito, el hombre todo alto, blanco, ella súper bonita, va al gimnasio, están juntos en la foto. Y cuando uno va a la vida real, están agarrados. Ni el perro quería tomarse la foto. Está obligado. Las redes sociales nos han hecho muchísimo daño. De pronto algún día hablaremos acerca de lo vacíos que son las personas que dependen de las redes sociales y de las mentiras que transmiten a la gente. De hecho, lastimosamente hoy hay una cultura evangélica de líderes y pastores cristianos que muestran la vida perfecta en Instagram. Y toda la gente se siente fracasada porque dice, yo no tengo nada de eso, mire cómo está de gordo mi esposo. Y siempre están comparando. No, yo no tengo un perrito de esos caros. El mío es un French Poodle chiquitico. Y se da a entender como que esas fotos, esas imágenes, como una vida glamurosa, mentirosa. Mentirosa. Todo eso se va a acabar. Toda la belleza física se va a terminar. Otra advertencia que nos hace el escritor es, y ojo, se caerán los dientes. Se caerán los dientes. Y el eufemismo que hay acerca de esto, el simbolismo es muy bonito. Mire, se los voy a leer. Dice, se detendrán los que muelen por ser pocas. Vuelvo y lo digo, uno no puede entender bien a qué se refiere. Fue leyendo varias versiones donde uno puede entender un poquito de dónde vienen estos dichos, que seguramente pueden referirse a los dientes, esos que son los que muelen, poco a poco van a dejar de moler porque van a ser pocos. Se caerán nuestros dientes. Lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera. Es inevitable. Obviamente usted que de pronto ya tenga una buena salud oral, de pronto le van a durar un poquito más los dientecitos. Nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras tías que vivían en el campo, donde pues no había ni cepillito de dientes ni nada, pues las han perdido más rapidito, ¿no? Y están como este año en Colombia, lleno de puentes, ¿no? Y bueno, así han sacado adelante su sonrisa, pero tarde o temprano nos pasa esto. Se va degradando físicamente el ser humano. Otra cosa que nos dice el escritor es que perderemos la audición. Hermano, que perderemos la audición. Poco a poco, nuestros oídos también van a fallar. Aquí están los pasajes que nos hablan acerca de eso. Dice, se irán cerrando las puertas de la calle. Irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto. Pero apagados se oirán sus trinos. Poco a poco, ese muchacho tan simpático, esa muchacha tan linda, ese hombre tan exitoso, esa mujer tan exitosa, va quedándose sorda. Va perdiendo su oído. En el transcurso de todo lo que ha sido este ministerio con cielos abiertos, que estamos desde el 2008, el Señor me ha permitido visitar a muchas personas mayores. He conocido mujeres ya muy mayores que sobrepasan los 80 años, donde los familiares me cuentan lo brillante que fue la vida de esas personas y uno las mira y uno no queda ese rastro de eso. Conocí, recuerdo mucho una mujer que fue política, creo que ella alcanzó a ser parte de la política hacia el pueblo de Zipacón y todo ese sector. Una mujer elocuente, una mujer que hablaba increíble, una mujer poderosa que tuvo dinero. Y cuando la conocí, pues ya estaba muy reducida, no podía hablar, casi no podía escuchar. Todo este brillo de la juventud, todo este brillo que tenemos, se terminará. Y esta es la advertencia del escritor bíblico, es todo eso se le va a acabar, sí o sí. ¿Cuánto dinero han invertido los multimillonarios tratando de que esto no suceda o de incluso vivir para siempre? Pero esto no va a suceder. La vejez nos va a visitar. Vamos a llegar a ella. Otra cosa que nos habla es que tendremos debilidad muscular, es decir, nos debilitaremos en la fuerza. Por ejemplo, mire lo que estos versículos dicen. Un día temblarán los guardianes de la casa. Y los fuertes caminarán encorvados. Usted, por ejemplo, que se la pasa haciendo ejercicio, y está bien que haga ejercicio, pero si ese es su base o tiene una importancia más de la que debe tener en su vida, debe despertar. La langosta resultará. Esto es interesante, este punto. Aquí está este versículo, dice, esa parte de un versículo, la langosta resultará onerosa. En otras versiones hablan de la alcaparra, pero cuando usted mira en otras versiones va a encontrar que esto habla también acerca del deseo sexual. Pareciera que este pasaje también habla acerca del deseo sexual. Eso también disminuirá, se acabará. Toda su fuerza física, toda la fuerza que usted tiene, todo se terminará. Como les digo, el problema es cuando usted tiene su fe o su tiempo o sus ojos puestos en eso, porque va a llevar una gran decepción. Además de cosas físicas, también nos habla de cosas que no son físicas. Por ejemplo, este pasaje específicamente nos dice que vendrán temores y miedos. En los versículos dice, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros en el camino. En otras versiones habla de cuando usted vaya caminando por la calle, le va a dar miedo tropezarse con algo, ya no lo va a ver, ya no lo van a detectar, va a empezar a ver miedos. Este es el futuro del joven. Este es su futuro, joven. Este es su futuro, usted que hoy es fuerte, trabaja, tiene fuerza. Este es su futuro, usted que es lindo, que es linda, según los estándares de este mundo. Este es su futuro, usted que es admirado. Este es su futuro, usted que tiene dinero, que tiene propiedades. Este es el futuro de todos nosotros, el ser disminuidos físicamente. Eso nos espera a todos, así que el consejo del escritor es, joven, no confíes en tu juventud, porque eso es, no hay nada más vano que confiar en la juventud. Ojo, porque quizás a algunos les puede llegar esto antes de llegar a la vejez, lastimosamente. Porque así es este mundo, porque así son estas cosas. El futuro del joven, mírelo ahí, ¿no? Ahí está la ilustración que hicimos, tan bonito que arrancó. Y vea, ya en 28 minutos, mire ya cómo quedó. A todos nos va a llegar la vejez, la debilidad. Por eso, para ya ir terminando, vamos a pasar al tercer punto, y es la ventaja del joven. La ventaja del joven. Leyendo estos pasajes bíblicos, leyendo estos versículos que acabamos de leer, nos surge una pregunta y es, ¿por qué el escritor repite tres veces, acuérdate, joven, de tu creador antes de? Y después más adelante vuelve y dice, acuérdate, joven, de tu creador antes, no sé qué, no sé qué. Y por allá terminando, vuelve a decir, acuérdate, joven, de tu creador antes de. ¿Para qué? Usted no se pregunta, ¿por qué Dios, por qué el escritor está motivando a que usted se acuerde o que usted tenga temor de Dios antes de ser viejo? ¿Cuáles serán las razones? Pero mire las razones de este pasaje. No busque una razón evangélica, ¿no? Porque la mayoría de respuestas serán, pues para que le sirva al Señor. Pero leamos este pasaje. ¿Para qué se motiva a las personas a que busquen a su Creador antes de que lleguen todos estos dolores? ¿Para qué creen? Según los pasajes que leímos. Analice, analice en su mente y en su corazón. Bueno, tenemos en este pasaje una relación entre juventud y justicia. Recuerde que aquí este escritor nos está haciendo un paralelo entre la vejez y la juventud y lo está todo, está rodeando a través de la idea de que vamos a ser juzgados por todo lo que nosotros hagamos. Juventud y justicia. ¿Cuál puede ser la razón por la que se nos motiva como a reaccionar antes? Pues lo que podemos definir según estos textos es que se nos motiva para cometer menos errores hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque usted recuerda, por ejemplo, el pasaje donde estaba la mujer que fue descubierta en adulterio y que fue llevada a Jesús y que todos la iban a apedrear y que le dijeron a Jesús, Jesús, esta mujer fue descubierta en el acto mismo del adulterio y según la ley de Moisés esta mujer debe ser apedreada. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús se levantó y ¿qué dijo? El que esté libre, usted sabe ese pasaje, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué dice además en los siguientes pasajes que pasó después de eso? ¿Quiénes empezaron a irse? Dice que empezaron a irse entre los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, los más viejitos empezaron a irse. ¿Por qué? Porque obviamente como ha vivido más tiempo, seguramente ha tenido más errores, seguramente ha pecado más. Y quizás por eso ellos se sintieron más acusados y fueron yéndose. Así que seguramente una de las razones para que no se nos motive a pensar en esto, a reaccionar, a mirar hacia Dios en la juventud cuando todavía hay fuerza, es que podamos cometer menos errores en la vida, es decir, que tengamos que responder por menos cosas. Aquí tengo una lista de qué cosas podemos evitar. Entre más rápido podemos llegar podemos entender, podemos volver en sí, podemos mirar hacia el Señor. La primera es que podemos evitar jugar con las emociones o la sexualidad de otros. Hombres que me están escuchando, tú vas a ser juzgado y tienes que dar cuentas por todas las veces que has manipulado emocional o sexualmente a una mujer. Escúcheme, por favor, todas las parejas de la iglesia que quizás todavía no se han casado. No, 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 todavía no son casadas. Están en un noviazgo, quizás. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que la palabra de Dios habla acerca de la sexualidad, si ¿sí sabía? La palabra de Dios habla acerca de las relaciones sexuales y todo lo entorna en una palabra que no es muy conocida, que nace también del Antiguo Testamento y que después, o sea, nace en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, que es el hebreo, y después también sigue en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, y se mantiene la misma palabra, que es la palabra fornicación. Ahora, nosotros no usamos esa palabra, ¿Cierto? De pronto nosotros que estamos en lo de que fuimos evangélicos ya desde hace años, sí la hemos usado con la gente y y alguna mamá le ha dicho a su hijo: "Hijo, no fornique". ¿Y qué cara ha hecho el muchacho? ¿Qué? ¿Qué es eso? Lastimosamente es una palabra que nosotros no usamos. En español es fornicación, pero la verdad nosotros no usamos ni la entendemos, pero es una palabra que se usa muchísimo en la Biblia para denotar varias cosas. Muchachos, muchachas, ¿ustedes todavía no se han casado y tienen relaciones sexuales? Le voy a dar unos pasajes para que usted analice si está bien que usted tenga relaciones sexuales sin haberse casado. No, es que yo prometo casarme con ella. Ahorita vamos a ver de pronto a analizar algo. Señores y mujeres casadas, ¿usted tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Muy rápido, ¿no? Pues les cuento que la palabra fornicación tiene varios significados y los significados están, primero, a todas las relaciones sexuales que no son dentro del círculo matrimonial, o sea, dentro del matrimonio, sea adulterio o sea antes de casarse. De hecho, la palabra fornicación realmente es la palabra prostitución. ¿Por qué es la palabra prostitución? Porque en esa época, obviamente no era que un hombre entraba a un bar judío y tenía una novia judía en ese bar, la invitaba a una cerveza judía y tenía relaciones con ella y al siguiente viernes entraba a otro bar judío. No, eso se ve ahora. En ese tiempo los hombres no tenían relaciones sexuales indiscriminadamente como ahora, las mujeres tampoco, sino que cuando alguien quería tener relaciones sexuales acudía a una prostituta. Por eso la palabra fornicación del griego y también del hebreo, usted va a se dar cuenta que tiene que ver con la palabra prostitución. Hoy en día no solo se refiere a la palabra prostitución, también se refiere al adulterio y usted en la Biblia también va a ver que tiene que ver con la palabra idolatría. Es decir, se utilizaba también como una palabra figurada para hablar de aquellos que adoraban a otros dioses, que se prostituían espiritualmente, digamos. Usted va a encontrar esa palabra de fornicación. La primera vez se menciona en Génesis capítulo 38, versículo 24, y hay un montón de veces. Nuestro Señor Jesucristo lo nombró dos veces. En las traducciones modernas se traduce como inmoralidad sexual. Jesús la nombró dos veces. Nombró acerca del adulterio. En Mateo capítulo 5, versículo 32, dijo que una pareja se separa salvo porque hayan fornicado, es decir, porque haya inmoralidad sexual. Y también Jesús lo nombró en Mateo capítulo 15, versículo 19, diciendo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, y él dice, del corazón del hombre salen las fornicaciones. Fornicación hablando de inmoralidad sexual. Muchachos, señoritas, jóvenes, hombres, mujeres que todavía no se han casado y tienen una relación sexual con su pareja, le recomiendo Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante es un pasaje que nos da como toda la enseñanza acerca de lo que pasa cuando tenemos relaciones sexuales con alguien que todavía no es nuestro esposo o esposa o no es nuestro esposo o nuestra esposa. Analícelo. Usted, joven, que está por allá solo, que su novia le dice: "Ay, ¿por qué no viene a la casa que no están mis papás para ver Netflix?". Y usted mira al cielo porque usted es cristiano y dice: "¿Cuál es tu voluntad, Señor Jesucristo?". Ahí está, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Quiero que todos ustedes puedan entender que todas estas impulsos sexuales no siempre son buenos y que por todos ellos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. El dar cuentas delante de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo tan bíblico como la gracia, como el perdón, como la salvación. Si tú, joven, lo que nos dice la palabra de Dios es, quiere Ojalá reacciones en tu juventud para evitar hacerle daño a otros hombres, mujer o a otras mujeres. Evitar manipular y dañar. Obviamente, como siempre lo he dicho, siempre se ha dicho que los hombres son los mujeriegos y los que manipulan a las mujeres. Yo quiero también llamar la atención a las mujeres que están saliendo con hombres y que usted sabe que no va a hacer nada con ese hombre, pero se aprovecha de él. Aprovecha que le invita. Usted le hace coqueteos, lo manipula. ¿Usted cree que nada de eso, que Dios no está viendo nada de eso? Usted va a ser llamada a cuentas, mujer. Por eso nos pide la palabra del Señor. Dice, reaccionemos antes de cometer muchos errores manipulando y agrediendo sexualmente a otra persona del sexo opuesto. Otra cosa que podemos ver es que podemos evitar el engaño de los caminos fáciles. Si hay una tentación grande para los jóvenes, es el camino fácil, el entrar a circunstancias ilícitas. ¿Cuántos no metieron plata en DMG, por ejemplo? Y en todos los multiniveles y las pirámides que hay. ¿Cuál es la forma en que las pirámides ganan gente? Diciéndole, ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres tener dinero en poco tiempo? Nada de eso es bueno. Mire, incluso yo he escuchado gente súper inconversa, re inconversa, como decía alguien, pero que son expertos en economía y siempre dicen, todo eso que parece que gana rápido y fácil plata es algo torcido. Quizás usted se evite eso reaccionando rápido en su juventud. Evitar la codicia por los bienes materiales. Evitar pasar la vida detrás de objetos, de cosas materiales. Ojalá todos los que estamos acá tengamos buenas cosas materiales. Ojalá tengamos nuestra casa, uno o dos carros según la necesidad. Comamos muy bien, que el Señor no lo permita. Oye, hablando de eso, ¿usted no se ha dado cuenta que el dinero que usted necesita para eso es hasta acá? O sea, como que el dinero que alguien necesita para vivir así de bien llega hasta acá. Pero nosotros queremos hasta arriba. ¿Qué le parece todo lo que usted almacena? ¿Cuántas cosas tiene almacenadas en su casa que usted no usa? Y ahí donde se las boten. Eso, hay todo un montón de pasajes bíblicos. Yo tengo un temita acerca de eso, empezando el versículo del que dijo Jesús, porque el modo de tus riquezas atestiguarán contra ti en el día final. Ojo, no son las riquezas las que van a atestiguar contra ti, porque las riquezas en sí no son malas. Mire, el modo de tus riquezas. ¿A qué le sale modo? A lo que usted tiene almacenado. Y almacene en esa cuenta, almacene propiedades, almacene en ese. Mejor dicho, tiene un cuarto y ese cuarto repleto. Y por favor, saque algo. No. Ay, no, que. Y almacena y almacena todo eso allá que podría utilizar otras personas. Ese montón de televisores arrumados, ese montón de electrodomésticos que podría utilizar otras personas van a atestiguar contra usted. Bueno, dejémoslo ahí porque de esto no se trata el tema, pero ahí tenemos. Evitaremos también la soberbia, la egolatría. Evitaremos, si nosotros pudiéramos reaccionar en la juventud, tendremos tiempo para construir después de volver en sí. Bueno, para nadie es un secreto que nuestra comunidad es una comunidad que en promedio supera los 38, más o menos 40 años. Algunos los estamos viendo aquí en cámara, quisiera preguntarles. Algunos de ustedes que el Señor les permitió conocerlo ya avanzada edad, ya después de los 30 y pico, 40, ¿no les hubiera gustado haber reaccionado y conocer a Dios más jóvenes? Hagan, muestren en su cara si sí o no. Claro que sí. Algunas mujeres miraron a su esposo y dijeron, y sí, ¿no? Gracias a Dios por las parejas que a pesar de que no, de que el otro es inconverso que hay en Corintios, usted puede leer que se mantienen juntos y tienen una buena relación, que se mantengan. Pero muchas parejas de casados fueron casados en medio de la ignorancia. Y esos matrimonios han terminado en divorcio o terminarán. Pues ya que ustedes saben que el matrimonio en sí es difícil, imagínense en medio de la ignorancia sin saber, con todas esas ideas erradas acerca del matrimonio. Y hay muchos hombres también, mujeres que dirán, me hubiera gustado haber entendido todo esto joven. o no haber cometido esos errores. Estas son las ventajas del que está joven. Estas ventajas no las tenemos todos. Unos tienen más ventaja que otra. Si usted tiene 12, 13 años, tiene mucha más ventaja que otros. Si usted está en los 20, 25, 26, tiene una gran ventaja. Si usted ya está en los 30 y pico, en los 32, 34, 37, todavía tiene ventaja. Usted está en los 48 y lo único que tiene es gafas, todavía tiene ventaja. O sea, todavía está escuchando, todavía tiene dientecitos, todavía tiene fuerzas. Usted está en los 50, hay gente muy vigorosa y fuerte en los 50. Todavía usted es una persona hermosa, un hombre simpático. Todavía tiene tiempo de reaccionar. Y algunos de ahí para allá tienen más poquito tiempo, ¿no? Hay más poquito, una más poquita ventaja. Esta es la ventaja del joven. Así que a todos los que hoy nos están escuchando, es el momento de reaccionar rápido. Quisiera dar una conclusión, pero antes de dar estas conclusiones que escribí, estas tres conclusiones, quisiera recordarles algo. Es inevitable que todos vayamos a dar cuentas delante de Dios. Es decir, la palabra del Señor nos dice que hay consecuencias por todos los pecados que nosotros cometamos. Ahora, a todos los que están aquí y han escuchado la palabra de Dios, les pregunto, ¿de qué forma usted como ser humano no va a tener las consecuencias por su pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué creen? Vamos a ponerlo en el chat aquí estos minuticos. ¿De qué manera usted no va a tener consecuencia por sus pecados? ¿De qué manera usted no va a ir a ese lugar de tormento que habla a la Biblia, que Jesucristo habló, que hablan los escritores? ¿Qué es lo que debe pasar? Los leemos en el chat para terminar. ¿De qué manera usted no daría cuentas por sus pecados? A ver, los escuchamos. Primero, Geo dice, arrepentirnos. La familia Franco Puentes dice, el nuevo nacimiento. Dianita Beltrán dice, cuando he sido revestida de una nueva naturaleza. Lina León dice, nacer de nuevo, obedecer a Dios. Geo otra vez dice, nacer de nuevo. Norberto Uribe dice, la manera de evitar el tormento es obedecer desde ahora. Fernando Cortés dice, arrepentirnos verdaderamente. Muy bien, todos ustedes por interno dejen su dirección, les llegará una pizza hawaiana. Bueno, si se nos dan las cosas, ¿no? Si no llega la pizza, igual felicitaciones, contestaron muy bien. Para todos aquellos que han pensado acerca de que Dios nos llame a cuentas, la forma en que no suceda eso es la gracia de Dios, que el Señor nos haga nacer de nuevo, que el Señor nos ayude a arrepentirnos. Pero debe quedar algo muy claro, si el ser humano no se arrepiente, si el ser humano no nace de nuevo, debe dar cuentas por sus pecados y se le llamará y se le juzgará por todo lo que hizo mientras estuvo vivo. No podemos engañarlos a ninguno de ustedes. Eso está muy claro en la Biblia. Terminamos con las tres conclusiones. Número uno, alégrate y disfruta de tu fuerza, de tu juventud. Número dos, ten presente que todo el vigor se acabará. Y número tres, recuerda que rendirás cuentas a Dios por lo que hagas. Muy bien. A toda esta juventud que me escucha, estos peladitos de 40, esta juventud de 30, a todos los que hoy están escuchando, que tienen fuerza, que tienen ánimo, que tienen vigor, la invitación es a darnos cuenta del futuro inevitable que a todos nos espera. La invitación es a reaccionar delante de Dios y transformar nuestras acciones. La invitación es a darnos cuenta qué de lo que estamos haciendo agrada a Dios. A todas las mujeres, los hombres que ya tienen canitas, que no escuchan bien, que le cambian la fórmula ya cada 3 meses de las gafas, que tienen debilidad en su cuerpo, que tienen dolencias, A ustedes hay una gran esperanza. Repetir las palabras del apóstol antes de que llegara ya el final, diciendo: dentro de poco voy a terminar la carrera de la fe, dentro de poco voy a terminar esta batalla de mi vida, y voy a estar tranquilo y voy a estar contento, voy a estar contenta, voy a estar feliz. Usted que está así, que dice: a mí me hubiera gustado haberlo conocido hace 20, 30 años, dígale al Señor: Señor, gracias porque igual te conocí y es un regalo inmenso. Gracias porque a pesar de que tengo pocas fuerzas, te conozco, Señor. Gracias, gracias. Sí, cometí muchísimos errores por los que quizás tendría castigos terribles, pero al arrepentirme y al recibir la nueva naturaleza, gracias, Señor, porque ya no recibiré esos castigos. Ya no recibiré la consecuencia justa de mis pecados. Alégrese también, alégrese, no salte mucho, ¿no? De pronto no se ponga a bailar mucho, mover las caderas tanto, pues porque usted tiene una operación de cadera, ¿no? Pero alégrese, alégrese, que su corazón se regocije. Si tiene 12, si tiene 20, si tiene 80, alegrémonos en el Señor. Oremos juntos. Señor, tu palabra es luz y vida para todos nosotros, y en ella nosotros nos resguardamos. Tu palabra nos dice la verdad acerca de la vida, y tu palabra es la guía para todos nosotros. Gracias a todos, Señor. Gracias, Señor, por la juventud que tenemos. Gracias porque todavía tenemos fuerzas en las manos. Gracias porque todavía podemos leer la Biblia. Gracias porque todavía podemos escuchar y podemos movernos en la calle. Gracias porque no dependemos de otra persona para que haga las cosas de las que necesitamos. Gracias porque no somos dependientes todavía de alguien. Gracias porque somos jóvenes, adolescentes, tenemos por delante una carrera que estudiar, países que visitar, una relación sentimental que tener, quizás un matrimonio, una familia que construir. Gracias porque algunos hemos sido empresarios, trabajadores, hemos tenido éxito laboral, Señor. Gracias porque hoy en día en nuestro diario vivir tenemos personas a cargo, nos sentimos bendecidos económicamente, nos sentimos alegres en nuestra vida laboral, exitosos. Gracias porque tenemos fuerza y juventud, una esposa, ya tenemos ya unos años de más, quizás ya nuestro pelo empezó a peinarse de blanco, a pintarse de blanco, pero todavía tenemos fuerzas, disfrutamos la vida, disfrutamos las cosas que nos rodean, Señor, todo lo sano, lo bueno. Gracias, gracias, Señor, porque esto también es un regalo tuyo, Señor. Pero hoy nos te pedimos, ayúdanos a darnos cuenta que nos esperan dos cosas: vejez y justicia. Para algunos la justicia va a ser misericordia, porque la justicia es lo que decía el gran dueño y juez de todo, que es nuestro Dios. Y a unos Dios les va a dar misericordia, gracia, perdón. Les va a decir: ánimo, tus pecados te son perdonados. Yo no voy a tomar en cuenta tus errores. Como dijo el salmista: voy a ponerme a cuentas contigo, y si tus pecados fueran negros, yo los haré blancos como la nieve. Como dijo el escritor sagrado: porque nuevas son mis misericordias cada mañana. Borrón y cuenta nueva, hoy yo te doy misericordia, yo te doy gracia, y te digo: no te preocupes por tus pecados, yo te perdono. Y por su misericordia nos permite nacer de nuevo. Pero quizás a otros, que perseveran en su orgullo, en su soberbia, no habrá nada más sino justicia, donde darán cuentas por todas las cosas que le han hecho a los demás, todas las palabras malvadas, todas las acciones torpes, toda la manipulación, todo lo mal que hiciste como jefe, todo lo mal que hiciste como empleado, cada cosita, sin faltar una de ellas, vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Hoy la invitación a toda la comunidad es al arrepentimiento, a clamar a Dios y decir: perdóname, Señor, yo me humillo. Perdóname, Señor, yo me postro y ruego tu misericordia. Si usted siente que no tiene la gracia de Dios, humíllese ante Dios en este momento, no espere otro momento. No sea necio diciendo: cuando me lleguen las canas, cuando me fallen los ojos, ahí sí buscaré a Dios. No, este es el momento. Y pida perdón y ruegue misericordia al Dios del cielo. Y terminamos orando por toda la corona que tenemos en Cielos Abiertos, que son todas estas mujeres y hombres que superan los 70 años, 80 años. Gracias por ellos, Señor. Ellos son ejemplo para nosotros de servicio, Señor. Nosotros te pedimos que les permitas una buena vejez como al rey David. El rey David murió lleno de años, lleno de riqueza, lleno de gloria, Señor. Que ellos tengan más de lo necesario, que las familias de estos hombres y mujeres que hoy tienen sus canitas estén bien, que el deseo de los ojos de ellos, de ver a sus familias conociéndote, que se dé, Señor, que ellos puedan tener experiencias también nuevas, puedan disfrutar su vida, los años pocos o no tan pocos que les permitas tener en el futuro. Gracias por todas estas personas que superan los 70, 80 años que nos acompañan. Las abrazamos, oramos por ellas y pedimos fuerza, Señor, física y espiritual para ellas. Y que en su corazón se repita esas palabras de Pablo, que aunque este hombre exterior se va desgastando día tras día, nuestro hombre interior se fortalece y se engrandece todos los días. Bendita sea tu gracia y gracias por la alegría que tenemos en Cielos Abiertos de tenerlos, de consentirlos, de escucharlos, Señor. Gracias por tu palabra y por tu misericordia. Amén.